temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con
el análisis de las elecciones de segunda vuelta electoral en nuestro país, del balotaje del día de ayer. Es un gusto recibir esta mañana a Santiago Basabe, reconocido analista político. Santiago, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Qué placer.
Hola, Cristian, buenos días. El gusto es mío. Un saludo a toda tu audiencia.
Santiago, ganó el Ecuador, ganó la democracia después de las elecciones de segunda vuelta.
Sí, yo creo que fundamentalmente es de eso. Fundamentalmente es de eso, Cristian. La gente fue a votar con optimismo, evadiendo todas las restricciones que tenemos por el tema del COVID. Hubo una votación que afortunadamente ha marcado una diferencia importante entre el candidato ganador y el señor Arauz, lo cual ayuda a desvanecer cualquier posibilidad de pensar en fraudes o en irregularidades. Y ha existido también una actitud que me parece es democrática y digna de resaltar del señor Arauz al reconocer el resultado hacia el final de la tarde.
Me llamó mucho la atención, perdón, Santiago, eso me llamó muchísimo la atención, pues como que no va mucho en la línea del correísmo, lo que sucedió ayer, y además con bastante agilidad, ¿no? Después de haber conocido una buena parte de los resultados de las actas procesadas, de que reconozcan el resultado, de que no se haya hablado de un supuesto fraude, incluso que haya habido una llamada de felicitación al presidente. Me llamó mucho la atención, no sé si a usted también, Santiago.
Sí, yo creo que sí, me parece que eso, más allá de una actitud digna de resaltar del propio Arauz, da cuenta que el correísmo también tiene varias facciones, tiene diferentes posiciones, no todo el correísmo es similar, hay un correísmo más ideológico, creo que hay un correísmo más democrático, y me parece que también hay un correísmo más honesto que unos respecto de otros. Basta ver con las dos personas que le acompañaban a Arauz el día de ayer para dar cuenta que hay un ala que piensa un poquito más en la política y menos en los negocios dentro del correísmo, y tengo la impresión que Arauz pertenece a ese grupo. Pero bueno, independientemente de eso, hizo un reconocimiento que fue útil, y ahora de aquí en más hay que esperar a las primeras decisiones del señor Lazo. Ojalá sean decisiones meditadas y prudentes, sobre todo prudentes, porque el país se va a jugar muchísimo en los años que vienen, y para eso se requiere de un presidente que sea lo suficientemente mesurado para las decisiones, pero que al mismo tiempo sea firme y las asuma cuando tenga que hacerlo.
Santiago, creo que era ya importantísimo un cambio después de 14 años de lo mismo y lo mismo, 14 años de Correa y Moreno.
Sí, totalmente. Las democracias se van refrescando en función del refrescar también las ideas políticas, ¿no? Y el país ya tuvo 14 años de un posicionamiento político ideológico de determinado orden, de determinada dirección, y valía la pena tener un cambio para que se refresquen las ideas, para que los propios líderes reflexionen y piensen qué hicieron mal y por qué perdieron un proceso electoral, como es el caso del correísmo ahora. Y ahora habrá que esperar que ese giro político y económico, que sin duda va a ser un giro, sea para el beneficio de la población, y sobre todo, como decía al inicio, que ojalá el presidente electo Lazo sepa leer bien el contenido de ese 52-53% de votación, porque ahí hay mucha gente que no necesariamente conjuga con su posición política ideológica, pero que ha confiado en darle el voto porque prefiere votar por el señor Lazo a que retorne un gobierno de la Revolución Ciudadana.
¿Podrá ser un buen gobierno Lazo, habiendo tenido en primera vuelta alrededor de un 20% de la votación y en esta segunda con 52,49%, lo que reporta el CNE en este momento, cuando se han escrutado ya el 98,99% de las actas? Santiago, no la tiene nada fácil, la tiene más bien muy complicado, complicado Guillermo Lazo, y tendrá que complacer a muchos, porque también se hicieron bastantes alianzas y se comprometieron muchas cosas.
Absolutamente, totalmente. Tendrá que hacer un gobierno de concesiones en lo político, por ejemplo. Una buena idea sería que sea el propio gobierno el que auspicie, abandere y empuje una candidatura a la presidencia de la Asamblea de alguien de Pachacuti, por ejemplo. Eso sería compartir el poder desde el inicio y se vería muy bien. En el plano económico hay que hacer reformas importantes, pero no pueden ser reformas absolutamente ortodoxas que desconozcan las demandas ciudadanas. En el país ya tenemos experiencias de de economistas que deciden sin observar a la ciudadanía y luego tienes las protestas en las calles y todo vuelve hacia atrás. El caso de octubre del 19 es un ejemplo de eso. Entonces, yo creo que hay que hacer reformas económicas con moderación y pensando en la población, abrir el escenario político y compartir el poder con diversos actores y tener mayor respeto por las diferencias de todo orden asexuales, fundamentalmente como lo ha ofrecido el presidente Lasso. Entonces, si él plantea un gobierno moderado, tiene prudencia en sus decisiones políticas y económicas, yo creo que puede salir adelante. Insisto, no va a ser difícil, pero creo que si el ánimo de él está en gobernar de forma abierta, compartiendo los espacios con varios sectores, es posible hacerlo.
¿Por qué perdió Arauz? ¿Por qué esta derrota del correísmo, Santiago?
A ver, yo creo que la segunda vuelta básicamente hubo un rechazo marcado a lo que era la figura del expresidente Correa. El expresidente Correa sigue siendo un actor fundamental en la política del país. Tiene el 33% de aceptación y eso es muchísimo. Es la primera fuerza política del país en realidad. Pero ya en la segunda vuelta, la gente que no votó ni por Lasso ni por Arauz termina votando en favor o en contra de la Revolución Ciudadana, me parece. Y ahí el balance final es en favor de ese voto de rechazo, de cambiar de modelo, de buscar otras opciones. Y yo creo que eso, sumado a que el candidato por sí mismo, me refiero al señor Arauz, no ayudaba mucho en términos de capacidad de expresión, en carisma, en capacidad de trasladar su mensaje a la gente, nos deba este resultado que ahora tenemos.
En mi opinión muy personal, creo que tuvieron una muy buena campaña para la primera vuelta. En cambio, la segunda fue deficiente, muchos cambios, incluso de imagen. Tal vez no hicieron las cosas de la manera debida en cuanto a la campaña electoral y eso también les costó, además de las alianzas y supuestos apoyos de ciertos personajes nefastos.
Yo creo que algo de eso hay. Y tras de esos cambios y virajes de último momento, me parece que estaban las disputas internas dentro del movimiento, ¿no? Del movimiento que movió a esta campaña, porque ahí tenías a mucha gente. Tenías al Centro Democrático, tenías a la lista 5 del exministro Espinel, tenías a la propia gente de la Revolución Ciudadana, y dentro de la Revolución Ciudadana dos o tres visiones distintas de la política. Y me parece que todo eso al final, sobre todo en la segunda vuelta, les jugó en contra y eso se expresa en lo que tú bien dices, ¿no? Un cambio permanente de incluso de logos de campaña, de orientación, que al final nos deba este resultado que no deja de ser sorpresivo, de 5 puntos de diferencia cuando se esperaba que en realidad esa diferencia sea mínima, ¿no? Quizás de 1 punto o máximo 2.
Ayer en una entrevista en nuestro programa especial Decisión Ecuador 2021 tuve la oportunidad de entrevistar al ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y él decía algo que me llamó la atención. Si usted me decía que esto pasaba, que esto iba a pasar, hace un mes lo hubiera creído imposible, imposible totalmente, pero se dio en tan solo 30 días.
Sí, es que yo creo que ni siquiera la gente más cercana al señor Lasso, ni siquiera ellos creían en un resultado de este tipo. Es un resultado muy llamativo. Y nuevamente, yo creo que es por el enorme voto de apoyo del señor Yacu Pérez. O sea, si bien formalmente se llamó al voto nulo, yo creo que ahí el voto decisivo para la victoria holgada de Lasso viene del voto de Yacu Pérez. Y otra cosa que puede estar ahí presente es un voto del que se llama ese voto vergonzoso, ¿no? De la gente que no quiere decir por quién va a votar, lo niega y al final termina votando en ese sentido. Uno podía pensar que eso podría suceder respecto a Arauz, pero lo que sucedió fue lo contrario. Y al final yo creo que estas sorpresas son buenas para la democracia, son buenas que nos equivoquemos en los cálculos porque eso da cuenta de que todavía gozamos de la posibilidad de que existe incertidumbre. Cuando en la política no existe incertidumbre es los problemas. Cuando se gana con 90% de votación, como pasa en Cuba o en Corea del Norte o en Rusia, ahí son los reales problemas. Más bien cuando tenemos estas sorpresas, me parece que eso da cuenta que todavía podemos convivir en democracia con las diferencias propias en términos políticos e ideológicos.
Creo que también, Santiago, es súper importante analizar el tema del ausentismo, aproximadamente el 20%, 220 mil perdón, 2,207,855 personas. Y lo de los los votos blancos y de los votos nulos, sobre todo, votos nulos, 1,726,282. Que yo me acuerde, esto no se había dado antes en una elección presidencial, tantos votos nulos.
Sí, efectivamente, el promedio de la tasa de voto nulo ha sido entre el 8 y el 10% aproximadamente. Ahora subió 4 o 5 puntos porcentuales, que seguramente se debe al voto nulo ideológico de la gente de Pachacutic, ¿no? Hay un sector de Pachacutic que la izquierda más radical, sobre todo, que se negó hasta el último a votar por cualquiera de los dos, y me parece que ahí se explica ese incremento del voto nulo. Y respecto al ausentismo, hay varios factores, el COVID fundamentalmente, y el segundo, que no lo podemos identificar de forma muy clara, y tiene que ver con el hecho de que el padrón electoral en el país nunca termina de ser del todo depurado, ¿no? Y puede haber gente que está empadronada, pero que no vive en el país, o fallecidos inclusive, y eso puede aumentar también el ausentismo.
Hay que prestarle especial atención a esto, porque algo nos está queriendo decir también la gente, y tanta gente.
Sí, por supuesto que sí. Está queriendo decir que la política tiene que ser manejada de manera más profesional, que no se puede candidatizar, y esto tiene que ver con los partidos, sobre todo a cualquier persona. Hay que buscar gente que esté preparada, formada para el ejercicio de la actividad pública, que no es una cuestión menor y sencilla. Y me parece que eso pasa por la formación de partidos políticos, teniendo como antecedente una reforma urgente que requiere el país respecto al Código de la Democracia. Si el país tendría 4 partidos políticos, te aseguro que la calidad de nuestros políticos sería mejor. Y tener 4 partidos es posible en el Ecuador. Tener un partido de izquierdas, como podría ser Pachacutic, un partido con una posición todavía por definir del todo, que podría ser la Revolución Ciudadana, un partido más de centro, centro-izquierda, como Izquierda Democrática, y un partido más de derecha, conservadora, como sería el Partido Social Cristiano, con diferencias al interior de cada uno de esos 4 partidos, desde luego, y convivencia y pugnas internas, que es natural de la democracia, pero con 4 opciones bien definidas que le permitirían a la población generar cierta lealtad por cualquiera de ellos, por las ideas más que por las personas. Ojalá en algún momento esa reforma al Código de la Democracia se dé, porque de lo contrario vamos a tener procesos electorales como estos y la apatía, sobre todo, de la ciudadanía, que cada vez es mayor.
Le hago una pregunta de difícil respuesta. ¿Podrá terminar su gobierno de 4 años en las actuales circunstancias y con una asamblea donde no tiene fuerza ni los asambleístas suficientes, una mayoría ni de lejos, Guillermo Lasso?
Si es que hace un gobierno centrista, moderado, comparte el poder, deja de lado las ortodoxias económicas, yo creo que podría ser posible. Pero si es que desde inicio se plantean recetas que pueden ser útiles en el campo económico, pero muy nocivas en el campo social, ten la seguridad que en el cortísimo plazo las calles estarán calentándose nuevamente, la oposición desde el correísmo, que es la primera fuerza en la asamblea, estará ahí presente, y la posibilidad de la inestabilidad política le volverá a rondar al país. Todo está en manos del presidente electo y de la capacidad que tenga para, como decía al inicio, para leer de forma detenida los resultados del día de ayer.
Sin duda no la tiene fácil el candidato, que en este caso pues ya es el candidato ganador. Habrá que esperar los resultados oficiales hasta el día miércoles máximo, como lo ofreció ayer el vicepresidente del CNE. ¿Tendrá que tomar medidas duras, Guillermo Lasso, de inicio de su gobierno el próximo 24 de mayo?
Tendrá que tomar medidas duras en lo económico, indudablemente, pero tienen que ser medidas duras en lo económico que vayan acompañadas de compensaciones en lo social, sobre todo a los sectores económicamente más desprotegidos.
¿Medidas como cuáles, estimado Santiago?
Bueno, va a depender de cuál sea su orientación. Por ejemplo, el tema de los subsidios me parece que hay que focalizarlos. No eliminarlos, pero sí focalizarlos. Eventualmente el tema tributario tiene que recibir una revisión importantísima. Ese impuesto a las microempresas, que ya lo ofreció eliminar, ojalá se lo haga, tener un tratamiento más adecuado del tema impositivo en el país. Pagar impuestos acá es casi imposible por la cantidad de, de dificultades que se presenta para el contribuyente, generar ciertos cambios, al menos iniciales, en el código de trabajo y en la relación laboral, son algunas cosas que tiene que tomar y son cosas impopulares, totalmente. Pero ahí decía lo otro, ¿no? Tiene que esto ir compensado con otro tipo de medidas que impidan que los golpes más fuertes de las grandes políticas vayan a los sectores sociales más desaventajados. Y eso tiene que ver con un equipo de trabajo que no tenga una visión excesivamente ortodoxa y que desconozca el entorno social, que en el Ecuador es muy, pero muy importante. Y lo que pasó en octubre del 19 es una muestra de ello.
Guillermo Lasso tiene mucha experiencia en el sector privado, pero casi nula en el sector público. ¿Está capacitado para hacer una buena presidencia?
Tendrá que ir aprendiendo sobre la marcha, porque la vida pública no es lo mismo de la vida privada.
Así es.
Y además de aprender sobre la marcha, tendrá que rodearse de gente que sea capacitada, que conozca del sector público, que esté en la capacidad de tener una buena percepción, un buen olfato político y social. Eso lo vamos a ver en las próximas semanas, ojalá sea así. Ojalá se rodee de muchas mujeres. Ha hecho una defensa de la participación de mujeres en la política. Vamos a ver si eso lo cumple. Ojalá tenga un gobierno prioritariamente de ministras, por ejemplo, en su gabinete. Ojalá tenga un gobierno donde las diversidades étnicas y sexuales esté presente. Y son cosas que dependen ya solamente de él. Ojalá las tome en cuenta, porque como hemos conversado, de lo contrario va a tener problemas y serios desde muy iniciado el gobierno.
Debe tener un gabinete de primera y ojalá ya en los próximos días se vayan conociendo quiénes acompañarán en esta difícil misión que tiene en medio de una tremenda crisis. Guillermo Lasso, lo que todos esperamos es de que pues se vengan mejores días para el Ecuador, que realmente está pasando por una situación gravísima, mi estimado Santiago.
Absolutamente, el bienestar del gobierno del señor Lasso no es del de Creo ni de él en particular, es del bienestar de todos, y todo el país tiene que empujar en ese sentido, en la búsqueda de tener un país menos desigual en términos económicos, que ese es uno de los grandes lastres, que se supere el tema de la pandemia lo antes posible y que el trabajo esté nuevamente presente, tanto en el sector privado, pero también en el sector público, porque el Estado es fundamental. Sin el Estado no hay reforma económica o política que pueda sostenerse. A veces tendemos a pensar que todo lo público, todo lo relacionado con la burocracia es nocivo, y esa es una idea equivocada que tenemos. Precisamente el desastre que tenemos ahora mismo en las vacunaciones es por la ausencia de Estado y de personal público calificado. Ojalá exista esa capacidad para justipreciar lo público y lo privado y balancearla en un proyecto de gobierno.
Bueno, seamos optimistas y empujemos para que le vaya bien al nuevo presidente.
Así es. Esa creo que es la obligación cívica de todos. La campaña electoral terminó, el proceso de disputa política terminó y ahora hay que enfilar todos en favor de que el país y como conjunto podamos salir adelante.
Santiago, siempre es un gusto enorme conversar con usted y tener sus muy acertados análisis. Le mando un abrazo, cuídese mucho, Santiago.
Gracias, Cristian. Un placer conversar contigo. Saludos a toda tu amplia audiencia.
Gracias, igualmente. Santiago Basabe, reconocido analista político en FM Mundo.